En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Arrancamos este partido de la una y casi 12 minutos. La jornada 35 en primera, la que comenzó el martes, continuó ayer con tres partidos. El triunfo del Betis por 3-0 sobre Osasuna, con goles de Guido Rodríguez, Pedraza y Aleñá. Los béticos certifican la salvación y el club acaba de hacer oficial la contratación del chileno Manuel Pellegrini como su nuevo entrenador. El Getafe cayó contra el Villarreal 1-3 en un partido con mucha polémica que luego abordaremos. Y el Barça ganó con el gancho 1-0 al Español, gol de Luis Suárez. También hablaremos ahora de ese partido. Así que el Barça está ahora mismo a un punto del Real Madrid y en este momento está compareciendo Zinedine Zidane, el técnico francés, en la previa del Real Madrid a la vez de mañana en el Di Stéfano a partir de las 10 en punto de la noche. Vamos a escuchar en directo lo que está comentando el técnico del Real Madrid.
Positivo, por eso que ha salido mal. A veces es, hay como errores. No es negativo o positivo, es un error y puede salir porque es... Ha pasado muchas veces aquí y nosotros como siempre y con la liga cuando pasa una cosa así no puede entrenar el jugador, pero nosotros repetimos, ya lo hemos hecho y esta tarde vamos a tener el resultado y ojalá que no hay que es el error y va a estar con nosotros tranquilamente mañana, nada más.
Turno de pregunta para Santiago Siguero de Marca. Santi, activa el micro, no se te escucha.
Una y 13 minutos, estamos en directo en el partido de la una. Ya sabéis que ahora estamos con las ruedas de prensa telemáticas y esto siempre hace un poquito más lento todo el proceso. Estaba hablando sobre el positivo de Jovic. Bueno, positivo no, el positivo de un amigo de Jovic que ha obligado a confinarle en su domicilio, aunque ha dado negativo en el primero de los exámenes. Contesta ahora Ciudadano una nueva pregunta.
De James Rodríguez y tú lo explicaste, bueno, en Bilbao después del partido... quiero saber si has vuelto a hablar con él y si está en disposición de ir convocado o ha mantenido que no está en condiciones anímicas para seguir jugando en el Real Madrid.
Bueno, tú sabes lo que pasó porque lo expliqué y no hay nada más. Ahora...
No, vamos a continuar con Fernando Burgos de Onda Cero.
Parece que hay problemas con las comunicaciones en la rueda de prensa telemática. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rueda de prensa telemática en Valdebebas hoy con muchos problemas.
Bueno, ha contado Zidane, le han preguntado por Jovic, por sí, el confinamiento sí. Desde el lunes y ha tenido un lapsus porque sin nadie comentarlo ha empezado a hablar de un jugador al que ayer le hicieron una prueba por la tarde que había salido defectuosa y que iban a repetir y de que hecho han repetido esta mañana. Luego se ha dado cuenta de que no le habían preguntado por esto. Ha hablado de Jovic, ha explicado el caso... Y ha tenido evidentemente que explicar que el otro jugador que estaba implicado en esta historia, no con Jovic directamente, es Vinicius, que bueno, podría tener síntomas, no sabemos, o contacto con algún positivo. El caso es que lo que ha confirmado Zidane es que a Vinicius ayer le hacen por la tarde una prueba, una PCR, sale defectuosa y la han repetido esta mañana y hasta esta tarde no conocerán los resultados. Evidentemente ya con lo que se sepa esta tarde se tomará una decisión, pero bueno, en principio por el protocolo médico que ha seguido el Madrid, por ejemplo, con Jovic, habrá que esperar al menos dos negativos para que pueda contar con Vinicius, con lo cual me imagino que mañana tampoco estará Vinicius.
Bueno, pues seguiremos indagando sobre el asunto, vamos a ver si escuchamos a Zidane y se resuelven esos problemas con las conexiones telemáticas. Zinedine Zidane en directo, partido de la una, sintonía de Onda Madrid, 1:15.
Me gustaría saber, supongo que usted ha tenido conversaciones con él, un poco si percibe que él tiene miedo a que ese tobillo le siga dando problemas, a que le sigan dando golpes y se le complique, bueno, pues partidos más adelante. No,
le están preguntando por Hazard y los problemas en su tobillo.
No, él quiere estar con nosotros. Esto es lo bueno, es que y no tiene miedo. La única cosa es que es verdad que es la tercera recaída y bueno, de vez en cuando le molesta un poco, pero no es porque bueno, además, sabes, yo estoy aquí con la gente que sabe mucho más que yo y que me explica, que me informan, que me dice exactamente lo que hay y la resonancia, lo que estamos haciendo, la imagen es todo limpio, todo perfecto. A veces son un poco de molestia y la molestia es normal. Vienes después de un partido o después de un entrenamiento fuerte y no hay problemas. Y él no tiene miedo, él quiere estar con nosotros, él quiere ayudar al equipo y es lo bueno. Y de hecho, mañana va a estar con nosotros y ya está.
Mañana va a estar con nosotros. Hazard, por tanto, estará mañana en el partido frente al Alavés.
¿Qué tal, mister? ¿Qué Hola. Tal, Diego Miguel Fernández de Mediaset? Sí. Le quería preguntar si vio el partido de ayer del Barça frente al Español y mi pregunta es si le gusta a usted el fútbol, el juego del Barça.
Yo estoy mirando cuando puedo todos los partidos, entonces, y luego no me meto si juega bien, si juega mal, eso es una opinión mía y está, pero yo miro los partidos porque me gusta, solo porque me gusta el fútbol, nada más.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola, buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
Quería preguntar por Marco Asensio, porque regresó después de la lesión tan larga, fue entrando como suplente, ya en Bilbao como titular hizo un gran partido. ¿Cómo ve su evolución? ¿Está ya al 100% desde su vuelta? Gracias.
Sí, yo creo que ya está bien. Pero como siempre, ha sido una lesión muy larga y hay que ir despacio con Marco, pero yo creo que está bien, está entrando con regularidad y nada más. Siempre pensando en los partidos que tenemos, que jugamos cada dos, tres días, bueno, hay que ir despacito, pero como siempre, con todos que los jugadores que han tenido una larga lesión. Pero si no, está el contento y bien físicamente.
Miguel Ángel Toribio, Radio Marca.
Hola Zidane, buenos días. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Yo le quería preguntar un poco más en clave de futuro. Hay cuatro jugadores que acaban contrato el próximo año. Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Modric y James. Parece que el futuro de James está fuera del Madrid. Y yo quería saber si a usted, desde el club, hablan con usted para preguntarle un poco la idea que tiene. Si renovaría algunos jugadores... ¿A quién ficharía? ¿A quién no ficharía? ¿A quién vendería este verano? Si desde el club me hablan con usted para tú, saber qué va a hacer la entidad.
Sí, tu pregunta es muy buena, de verdad. La única cosa es lo que siento es que no te puedo hablar de las cosas que puede pasar y que discutimos dentro, ¿sabes? Y es verdad que me acaba de decir tú cuatro jugadores que acaban contrato y todo el mundo lo sabe, los jugadores, el club y yo como entrenador. Pero luego las discusiones es aquí con el club y los jugadores. Y se queda dentro lo que va a pasar, bueno, veremos al final de temporada. Pero bueno, tu pregunta es buena.
Bin Mena, Jamal Jabali.
Bueno, parece que lo de Vinicius, Carlos, simplemente es que, porque estamos aquí indagando, es el test rutinario que todos los futbolistas tienen que pasar, pues tuvo un problema defectuoso y entonces, claro, necesitan certificar el negativo, ¿no? Sin más.
Es lo que marca el protocolo de la Liga, que los test a los que se tienen que someter los futbolistas, pues tanto antes como después de los partidos, para comprobar que no ha habido ningún contagio, simplemente el de Vinicius ha salido defectuoso. Puede haber sido por el propio test o porque la forma de realización de la prueba no haya sido la correcta. Y la Liga, su protocolo sanitario, ordena que si el test evidentemente no ofrece un resultado que dé garantías, el jugador debe aislarse y hasta que no se realice otro que dé el resultado ya totalmente correcto, no se actúa. Pero no es que haya tenido ningún suceso, ni ningún contagio, ni nada de eso.
Aclarado queda. Seguimos escuchando a Zidane.
Acaba la Liga y lo que queremos nosotros como equipo es seguir con lo que estamos haciendo. Porque va a ser difícil otra vez mañana.
Hacemos las últimas dos preguntas. Mario de la Riva, Diario AS.
Hola, mister, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntarle por Varane, ¿cómo se encuentra? Y si no fuera por las bajas que tiene en defensa, ¿si arriesgaría con el mañana?
No, pero no vamos a arriesgar. Yo creo que Rafa está totalmente recuperado y va a estar con nosotros con normalidad. nada más. A mí no me gusta arriesgar a los jugadores. Cuando el jugador tiene algo, es mejor quitar dos o tres días y luego estar a 100%, como siempre. Entonces Rafa está recuperado plenamente y mañana va a estar con nosotros.
Menos mal, porque hay un montón de bajas en la defensa. Última pregunta.
No. Salut Zizou.
Bonjour.
Si. Hola Zizou. Hola.
10 matchs, enfin 10 jours, 4 matchs en 10 jours, c'est un peu une folie.
4 partidos en 10 días es un poco una locura. Y quería saber tú, como entrenador, preparas esto.
Lo primero que te quiero contestar
es que no tenemos elección, no hacemos el calendario, tenemos cuatro partidos de pura locura, evidentemente.
Tenemos
una dinámica que queremos terminar bien nuestra temporada. Mañana, por ejemplo, ahora estamos concentrados solo en el partido de mañana, luego ya el siguiente. El calendario no lo podemos cambiar. Va a haber que jugarlo hasta el final. Gracias.
Se acaba la rueda de prensa de nuestro entrenador Zinedine.
Y se acabó, por tanto, la rueda de prensa. Señal de los compañeros de Real Madrid Televisión. Era la última pregunta. Bueno, vamos a recapitular porque hay cosas interesantes que contar. Vamos por el principio. Defensa en cuadro, porque Marcelo sí que está descartado.
Sí, sí.
Y Zidane tiene cuatro bajas en la defensa para el partido de mañana.
Sí,
Carlos.
En principio lo de Marcelo es una sobrecarga muscular, pero le dejan fuera del partido de mañana frente al Alavés. Están sancionados, recordemos, Carvajal y Sergio Ramos. Nacho todavía no está recuperado, todavía hoy sigue sin entrenar con el equipo, así que esos cuatro defensas están KO. No hay lateral derecho, específicamente hablando, lateral izquierdo solo hay uno, que es Ferland Mendy. Varane y Militao son los centrales seguros, y habrá que esperar si, por ejemplo, utiliza a Lucas Vázquez de lateral derecho para que Mendy juegue en el lateral izquierdo, o prefiere cambiar a Mendy y que ocupe el lateral derecho y utiliza al chaval, a Javi Hernández, el central lateral, que también lo puede hacer del Castilla, que es un central zurdo, de lateral zurdo. Hombre, yo de partida creo que optará más por la primera solución, que es solamente poner, digamos, una posición ahí como es la de Lucas Vázquez de lateral derecho, que se sale un poco de lo normal para mantener el resto en su posición habitual.
Y que ya había jugado en algún partido anterior esa demarcación. Así que primer problema ese. Segundo asunto, el de Vinicius, lo dejamos ya explicado. No tiene ningún problema Vinicius, en principio. El problema es que el test que se sometió ayer, como el resto de la plantilla, ha salido defectuoso. Y claro, necesitan certificar el negativo. Hasta el momento en que el nuevo test no dé el negativo, claro, el futbolista es duda, pero lo normal es que esté sin problemas para el partido de mañana.
Sin más, es decir, una vez que el resultado del test practicado esta mañana se resuelva esta tarde, no tiene por qué ser positivo, porque ya decimos, simplemente es un fallo, digamos, de carácter estructural, porque estaría defectuoso, porque se ha hecho de manera inadecuada. Esta tarde se tienen los resultados, y si revela que Vinicius está sin problemas, sano, estará la convocatoria.
Y luego está el asunto de Luka Jovic. Ha dicho Zidane, no sé si luego podremos recuperarlo o no, que él cuenta con Jovic para la próxima temporada, ¿eh? Que cuenta con Jovic. Ha dicho exactamente, él no está contento con las cosas que le han pasado, pero es un futbolista muy bueno, que mete muchos goles. Es verdad que no ha jugado mucho, es joven y contamos con él para el próximo año. Esto viene a colación de las noticias que surgían en torno a que posiblemente abandonaría el Real Madrid en este verano, después de que ayer, esto le puede pasar a cualquiera, se supiera que el futbolista, él había dado negativo en un test de coronavirus, pero un amigo suyo había dado positivo. Y obviamente pues está aislado en casa hasta que dé un segundo negativo.
Claro, al estar en contacto con una persona confirmada con la enfermedad, evidentemente tienen que mantenerse a rajatabla todos los protocolos sanitarios. Y es verdad que bueno, pues en el primer test ha dado negativo, pero tienen que esperar a que el segundo también sea negativo para certificar que no tiene el coronavirus. Así que el protocolo le obliga a estar aislado y confinado en su casa. Y si el segundo test da negativo, pues la semana que viene ya en principio podrá contar con normalidad para Zidane.
En cuanto a lo puramente deportivo, las noticias que nosotros tenemos es que obviamente el Madrid no está contento con la temporada de Jovic, pues no. Pero que es evidente que no puede estarlo. Dos goles, muy pocos minutos, ha tenido muy poca participación. Además, ha tenido, la verdad, una concatenación de historias que no ayudan precisamente a adornar la temporada. Pero confían en él, creen que es un futbolista joven, con futuro por delante. ¿Eso quiere decir que el año que viene va a jugar seguro en el Real Madrid? No, porque el mercado es muy, muy volátil y podría ser que no, pero que tampoco está descartado que la temporada que viene esté. Y de hecho, Zidane acaba de decir que cuenta con él para el próximo año.
No, incluso se plantearían más a lo mejor una cesión, es decir, meterle o mandarle a un equipo para que se fogue, para que juegue de manera habitual, para que, bueno, conozca realmente la liga, porque este año apenas ha disputado minutos. Eso sí es un planteamiento, pero no tanto que quiera deshacerse de él de manera tajante y rotunda y venderle ya después de que este año haya salido de una manera tan extraña para él, con tantas vicisitudes que ha tenido que soportar, unas por responsabilidad propia y otras porque tampoco ha tenido muy buena suerte.
Recordemos que son 60 millones de inversión.
Claro, Carlos, claro, ¿eh? Es un futbolista caro, evidentemente, y más caro todavía teniendo en cuenta lo que ha podido rendir este año, que ha sido casi nada.
Lo que te quiero decir es que si tú le vendieras este verano, obviamente estaría depreciado.
Total.
Porque su rendimiento ha sido bajo, y sin embargo es un futbolista muy joven, son 21 años, creo recordar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es. Obviamente puede remontar y al menos una segunda temporada, o te lo quedas con más protagonismo, que eso estaría por ver, o como tú dices, le das una cesión en un equipo en el que realmente pueda tener muchos partidos y pueda volver después en un nivel mucho más alto. ¿Algo más?
Pues nada, vamos a ver lo que pasa esta tarde con el test fallido a Vinicius, que ya decimos, en principio no tiene por qué pasar nada extraño y la historia estará que mañana esté en la lista de convocados. Y a partir de ahí, pues ya veremos por dónde tira Zidane, que donde mayores problemas tiene para este partido es la defensa.
Y recordemos, el rival del Real Madrid, el Manchester City, en la Liga de Campeones hablo, jugó ayer partido de Liga, le ganó por 5-0 al Newcastle. El canario David Silva fue elegido mejor jugador del encuentro, marcó un golazo de falta con la zurda, dio dos asistencias de gol. Gabriel Jesús, a asistencia de Silva. Mahrez, a asistencia de De Bruyne, que ya suma 18, por cierto, esta temporada. Richie en propia puerta, Silva de falta directa y Sterling, asistencia de Silva, fueron los autores de los goles. La Liga Inglesa acaba el fin de semana del 26 de julio, tiene la final de Copa el día 18 contra el Arsenal, o sea que va a tener una semana más de competición que el Real Madrid antes del partido de vuelta de los octavos de final.
Sí, es verdad que es una competición light, porque ya está todo decidido, evidentemente, y la intensidad no va a ser la misma que si se jugara en el campeonato, pero en cualquier caso son partidos. Y al final, pues es una especie de pretemporada, me refiero, le viene bien a cualquier equipo jugar minutos y acumular competición, aunque sea de esta manera, así que va a llegar con un poquito más de preparación. En cuanto a eso se refiere el Manchester City de Guardiola.
Por cierto, como el Liverpool le ganó 1-3 al Brighton, el City está ya a 23 puntos de los de Klopp a 4 jornadas para el final. Puedes ganar la Liga o no ganarla, pero quedarte a 23 puntos realmente no es una buena temporada precisamente, por más de que luego efectivamente esté en la final de Copa y esté todavía vivo en la Liga de Campeones, que veremos qué pasa en ese partido. Eso en cuanto al Madrid. Tenemos al Barça, que ayer volvió a jugar, volvió el Barça espeso y ofuscado de partidos anteriores al de Villarreal. Anoche solo pudo ganar por 1-0 al Español, y gracias, porque los pericos tuvieron más y mejores ocasiones que los culés. Didac Villa remató al palo, Ter Stegen hizo dos paradones que evitaron un tropezón culé que hubiera sido casi definitivo, Bonilla, así que volvimos al Barça anterior al encuentro de Villarreal, ¿eh?
Sí, no tuvo nada que ver el partido de Villarreal al encuentro que jugó ayer en el Nou Camp ante el Español, como tú bien has comentado, muy atascado, sin ocasiones de gol, apenas lanzó entre los tres palos, es decir, se volvieron a los mismos defectos que tenía el equipo de Quique Setién en los últimos partidos antes de jugar en el Estadio de la Cerámica. Por lo tanto, Setién se puso en rueda de prensa, habló para los medios de comunicación, dijo que el partido ni mucho menos fue bueno, ni mucho menos fue bueno, pero está contento con los tres puntos.
Desde luego no hemos estado brillantes. Hemos sacado adelante un partido muy complicado y desde luego a todos nos gustaría repetir los partidos que hicimos el otro día contra el Villarreal, ¿no? Pero no es fácil. De todas formas, estoy contento con la victoria, evidentemente, ¿no? Porque yo veo todos los partidos, o prácticamente no todos, pero casi todos los partidos, y veo a muchos equipos que ganan por 1-0... con muchas dificultades, hay muchísima igualdad y sacar dos goles de ventaja es complicado, ¿no? No sé si a nosotros se nos exige mucho, pero es verdad que hoy, no, sin ser brillante, al final, bueno, hemos conseguido ganar.
Pues eso, han conseguido ganar sin ser brillante. Hubo dos expulsiones, una por cada equipo. Ansu Fati por una entrada a Calero y Paul Lozano por una entrada a Piqué. En las dos ocasiones el árbitro amonestó con cartulina amarilla a ambos futbolistas. Luego fue al monitor del VAR
y la cambió.
La cambió por cartulina roja. Le preguntaban aquí que Setién si Ansu Fati, es verdad que es un jovencísimo jugador, apenas tiene 17 años, había hablado con él después del partido y si le había dicho algo.
Bueno, él ha tenido mucha humildad, ha venido a hablar conmigo, ha sentido mucho lo que ha pasado, ha sido una acción que no es, digamos, provocada, sino que ha ido en la disputa del balón. Es verdad que luego la he visto y es aparentemente parece más dura de lo que en el campo me pareció. Pero es una acción absolutamente fortuita. Él, pues seguramente que le va a afectar, veremos a ver ahora la sanción que tiene, pero bueno, es una acción que no le culpo.
Ofuscado, atascado, el Barcelona solo creó dos oportunidades serias de peligro en todo el partido. El gol de Luis Suárez, aprovechando un rechace en Cabrera, el que fuera futbolista del Getafe, y una volea de Messi que hizo un paradón Diego López. Es un bagaje realmente pobre para el Barça, ¿eh?
Para un equipo que juega de local, para un equipo como es el Fútbol Club Barcelona, acostumbrado a atacar, acostumbrado a jugar en terreno contrario, la verdad es que es realmente muy mísero esos dos disparos entre los tres palos del marco del Español, que recordemos era el último clasificado, no obstante ha bajado a segunda división.
Viendo al Barça anoche, Carlos, si el Madrid le gana al Alavés, vamos, tendría que ser una debacle, ¿eh?
Sí, hombre, porque ya serían 4 puntos a
sobre
falta
nueve.
De 9 y
realmente... con la imagen que está dando el Barça también, ¿no? Porque parecía que en Villarreal había levantado el vuelo, pero es que ayer, contra el colista prácticamente descendido, fíjate la imagen que ofreció.
Sí, no, y además ya estaría en la siguiente jornada con la presión del match ball, ¿no? Definitivamente, porque si el Madrid gana mañana y el Barcelona no gana en Valladolid, con el empate le sirve al Real Madrid para ganar el lunes en Granada y ser campeón, así que las cosas se aclararían ya definitivamente.
Es que en la primera parte el Barça solo remató una vez a puerta y de aquella manera, porque fue un córner que sacó Messi desde el costado derecho y que Diego López envió a córner. Fue la única llegada que tuvo el Barcelona en toda la primera parte. ¿Qué le queda al Barça? El Valladolid en Pucela el sábado a las 7:30, luego tiene Osasuna en casa, que ya no se juega nada, y a la vez fuera, que seguramente no se va a jugar nada, o sí, depende de lo que pase en estas últimas jornadas. Y por cierto, imagen curiosa, no sé si la visteis, la de Piqué llegando en bicicleta eléctrica al estadio y sin casco.
Sí, sin casco, a una velocidad tremenda, se metió en el túnel de aparcamiento del Nou Camp con muchísima velocidad, yo creo que se le fue un poco la mano a Piqué en ese momento.
¿Viste la imagen,
Carlos? Cae, imagínate lo que le podía haber pasado.
No, ya tuvo un problema porque este vehículo... que teóricamente es una bicicleta, pero que está homologado en España como ciclomotor, porque desarrolla una potencia muy superior a la de una bicicleta eléctrica, exige matrícula, no está matriculada, y exige, evidentemente, un casco de protección, por lo que dice Bonilla. Pero bueno, Piqué ya sabemos que impone su ley. Esperemos que la policía, que la Guardia Urbana de Barcelona tome nota.
Mira, te decía antes que había hablado Zidane sobre Jovic. Sí. Esto es lo que ha dicho sobre Jovic. Es uno de los pasajes importantes de la rueda de prensa que no hemos escuchado, porque el resto lo hemos escuchado prácticamente todo en directo. Jovic se le preguntaba por la situación del Ariete. Cuenta con él. Estará aquí la próxima temporada, Zidane.
Como futbolista no va a cambiar nada. Yo creo que es un futbolista muy bueno. Es que es un delantero que mete muchos goles y es verdad que no ha jugado mucho. Pero es joven y lo que queremos es contamos como siempre con Luca y para el próximo año. Sé que hay muchos debates alrededor de los jugadores y veremos el próximo año. Este año ha tenido pequeñas cosas que le ha impedido estar con nosotros, pero bueno, como futbolista no cambia nada, que es bueno.
Pues Zidane cierra el debate, cuento con Jovic para la próxima temporada, aunque es verdad que el rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. 77 el Real Madrid, 76 el Barcelona, le quedan 3 partidos al Barça, 4 al Real Madrid. Vamos con el Atlético, que recibe al Betis el sábado a las 10 en punto de la noche. El Betis, que acaba de hacer oficial, lo acabamos de comunicar, que Pellegrini es su entrenador para las próximas temporadas, pero de momento el sábado en el banquillo estará Alexis. Ayer le ganó 3-0 a Osasuna. Esta mañana ha entrenado el Atlético y Jiménez es la última baja del equipo rojiblanco. Vamos a ver si llega o no llega al partido, Bonilla.
Sí, no han entrenado con el grupo Joao Félix, Carrasco, Jiménez y Mario Hermoso. Este trabajó al margen. Pero Jiménez, que se retiró cojeando del partido de Balaídos, da la sensación que sigue manteniendo esas molestias y en el entrenamiento de hoy ha sido baja. La última sesión preparatoria antes del partido del Betis será mañana por la tarde. Ahí habrá que estar muy atentos por si Jiménez puede estar o no en el partido y en la lista de convocados, porque si no, Felipe y Estefan Savic van a ser los centrales ante el conjunto bético.
Entendemos que Carrasco llegará porque era un problema estomacal y todavía quedan más de 48 horas para el partido. Y vamos a ver qué pasa con el tobillo de Joao Félix, ¿no?
Sí, yo creo que para el encuentro ante el Real Betis Balompié va a ser muy difícil que el futbolista portugués vaya a poder jugar, vaya a poder incluso entrar en la lista. Y veremos el trabajo que está realizando Mario Hermoso, que es otro de los centrales que, recordemos, jugó uno de los partidos hace ya algunas semanas. Se lesionó, está entrenando al margen y veremos si mañana puede o no entrenar con el equipo. Pero serían esas cuatro bajas las que podría tener el Atlético de Madrid, que, recordemos, eso sí, va a recuperar a Diego Costa después de haberse perdido el partido por sanción el pasado martes ante el Celta de Vigo.
Bueno, sabemos que James ya no quiere jugar más en el Real Madrid, así se lo dijo a Zidane, o por lo menos en este último partido no quiso siquiera acudir a la convocatoria en Bilbao. Solo le queda un año de contrato, Carlos.
Sí, señor.
Y como él no quiere seguir y el Madrid tampoco cuenta ya con él para el futuro, su salida está prácticamente asegurada el próximo verano, porque es la única manera de cobrar algún traspaso, ¿no?
Sí, claro, y además este año evidentemente no podrá percibir o no podrá pedir el mismo importe por James que el que pedía el año pasado, que tenía 2 años de contrato todavía y que al final no se llegó a ningún acuerdo. Este año se supone que el Madrid tendrá que rebajar las pretensiones económicas si quiere sacarle un rendimiento a un futbolista con el que no cuenta.
Y ahí entra el Atlético, porque ya el verano pasado, es bueno, él mismo lo ha dicho, sin decirlo, ¿no? Sin decir la palabra Real Madrid, él quiso ir al Atlético de Madrid en este caso, no Real Madrid, Atlético de Madrid, pero el Real Madrid no se lo permitió. Vamos a ver este verano, pero la cuestión es, ¿tú ves a James en el Atlético la próxima campaña, Bonilla?
Es que en el Atlético de Madrid, por lo que a mí me dicen, en el Atlético ahora mismo no se está pensando en James. Los emolumentos del futbolista colombiano son realmente importantes. En el Atlético saben que van a tener que pagar traspaso, sea mucho o poco, por James al Real Madrid, y el Atlético no está tan por la labor de pagar ese traspaso, porque luego evidentemente se iría a mucho dinero la ficha de James. Por lo tanto, ahora donde ven a James en el Atlético de Madrid, precisamente, es en el Manchester United, que parece ser que es el equipo que está intentándose acercar al futbolista colombiano. Deportivamente hablando, yo creo que lo que busca Diego Pablo Simeone es un centrocampista que marque goles, que ayude a los delanteros a anotar goles. Y yo creo que ahí James sí entraría en el Atlético de Madrid. Otra cosa luego es el trabajo, el correr, el tapar huecos, presionar, etcétera, etcétera.
Sí, porque es un tipo de jugador que, la verdad es que si recordáis al James de la primera temporada, ese año muy se buena. Puso las pilas, y presionaba y corría y apretaba, pero es verdad que luego ha ido hacia abajo y lógicamente ha ido perdiendo peso y minutos hasta ser un jugador irrelevante en la actual temporada. Gio Simeone, el hijo del Cholo, juega en el Cagliari, lo está haciendo francamente bien, ¿y qué dice?
Está cedido por la Fiorentina en el Cagliari, ha marcado 10 goles en la temporada. Habló para ESPN Redes y le preguntaron si le gustaría jugar en el Atlético de Madrid. Y yo creo que queda muy claro.
¿Te gustaría, Gio, que tu papá sea tu DT? Porque lo dijiste, ¿no? Si mi viejo me entrenara, yo ya estoy listo, estoy preparado. ¿Te gustaría que eso suceda?
Sí, más que nada porque él está en un club que siempre desde chico quise ir, que es el Atlético.
Tranqui, todo pasa, tranquilo, no te vuelvas loco.
Es inevitable.
Pero chavito, no pasa nada, en serio.
Es inevitable que no quiera ir. Está mi viejo, todo, pero si no estaría tampoco, me gustaría ir también al Atlético porque es realmente lo que quiero, lo que me gustaría.
El ex de River, Gio Simeone, que está haciendo una gran temporada en Italia en este momento. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana entrena el Atlético, como hemos dicho, en sesión vespertina, y que Diego Pablo Simeone dará rueda de prensa también alrededor de las 6 de la tarde.
Vamos con la polémica. Perdió el Getafe en casa. Enfado y de los grandes en Getafe, no ya por la derrota frente al Villarreal, el 1-3, sino por la actuación del árbitro Estrada Fernández y por los dos polémicos penaltis que pitó en contra y que decantaron claramente un choque muy igualado. Y además de la derrota, en un partido clave, las tres expulsiones de Nion, Echeita y Damián, una vez finalizado el choque, van a reducir las opciones en estas últimas jornadas, Carlos, ¿eh?
Sí, fue un partido muy polémico, muy caliente en la segunda parte, porque la primera terminó empate a cero, pero a raíz del primer penalti que pita Estrada Fernández de David Soria sobre Moy Gómez, se ve en la repetición que toca balón en el mano a mano, el uno contra uno, el portero del Getafe, pero desde la sala VAR, porque en este caso el árbitro de campo ni siquiera va a revisarlo al monitor, le dicen que es penalti, que está bien pitado. Después de que empata el Getafe 1-1, gol de Hugo Duro, jugada también dudosísima, bueno, levantan la pierna Portillo.
La primera todavía... Vamos a ver, toca balón, porque la pelota se mueve,
sí.
Pero puede tocar levemente al delantero.
Sí, sí, puede ser.
Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía.
Correcto.
Pero la segunda, si eso es penalti, es que es un toquecito mínimo, mínimo de Portillo sobre Moy Gómez, prácticamente encoge la pierna porque no quiere darle.
Claro, claro.
Y acaba pitando penalti. Si eso es penalti, hay 25 penaltis por partido.
Para mí fue, sin duda, el penalti decisivo, porque había conseguido lo más difícil el Getafe, que era empatar, y además ahí la inercia del partido parecía que podía cambiar. Pero claro, ese penalti ya definitivamente yo creo que echa por tierra cualquier opción. Y hablaba precisamente Bordalás, el técnico, de lo que había condicionado para él, sin duda, el resultado de esas dos decisiones del árbitro.
El primero, me parece incomprensible que estando al VAR, que es para ayudar, pues se ve claramente que David Soria toca el balón con la mano. Y lógicamente, si toca el balón después en un contacto, no puede ser penalti nunca en la vida, ¿no? Luego sí que es verdad que el segundo penalti también me parece muy riguroso. Creo que es un juego peligroso. Bueno, es la diferencia. El jugador del Villarreal gritó, se fue al suelo y Portillo no hizo lo mismo. También me parece riguroso, pero bueno, no tengo la misma opinión.
Y luego habló del diferente rasero que cree que se está utilizando en determinados partidos acerca del criterio, la utilización del VAR a favor, en contra del Getafe. Para el entrenador del Getafe esto no se está haciendo también, como dijo Setién, de manera ecuánime, y entiende que quizá el club, las altas estancias del Getafe deberían de decir algo.
El club tendrá que decir lo que tenga que decir o dar las explicaciones que considere oportunas en cuanto a lo que ha ocurrido y en cuanto a los penaltis, que lógicamente nos están castigando con severidad. La semana pasada hubo un penalti en Valdebebas a Matías, no se revisan. No es que me queje ahora por el resultado, pero sí por las acciones que creo que no se están decantando para todos de la misma manera, ¿no? Si el club cree conveniente que tiene que decir algo, hacer público algo, pues será el club el que lo determine.
Hugo Duro, que marcó el empate del Getafe, el único tanto del equipo azulón, nada más terminar el partido, lógicamente molesto, caliente por la derrota y por lo que había pasado, también muy crítico.
Nos vamos jodidos, sobre todo por lo que te he dicho, cómo ha sido el partido. Un primer penalti que yo escucho que no es, y el árbitro está 5 minutos parado sin ir a revisarlo. Al final no sabemos ya cómo funciona el VAR. En el segundo penalti sí que no tarda nada en ir a revisarlo, y bueno, aunque hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa, vamos a luchar hasta el final.
Y luego está lo que pasó al finalizar el partido, muy calientes algunos jugadores del Getafe, hubo discusiones ya sobre el césped. Tú estabas ahí en el estadio, en la cabina, ¿qué se veía desde allí, que estabas más cerca, Carlos?
Bueno, yo creo que todo empieza porque Barbosa, que es el portero, uno de los porteros del Villarreal que no está convocado, que iba vestido con la indumentaria de chándal del Villarreal, con la mascarilla amarilla, cuando se meten los jugadores hacia el túnel de vestuarios, todavía están en el césped, algo le dice a Hugo Duro se encara con él, algo le dice a Niom como un poseso se va detrás de él, y ahí empieza la trifulca. Hay ahí ciertos empujones, manotazos, la Policía Nacional incluso por medio intentando separar a los futbolistas, y ahí el primero o los primeros a los que Estrada Fernández expulsa, que es fuera del vestuario todavía, es a Niom y a Iborra. Uh-huh. Uno por parte de cada equipo, que se enzarzan de una manera muy fea. Luego ya se meten todos dentro hacia los vestuarios, en la bocana del túnel. En el túnel ahí ya evidentemente no tenemos acceso ni vemos lo que pasa, pero sí en el acta consta que Estrada Fernández expulsa a Echeita y a Damián Suárez.
Mira, la tengo aquí, fuera, lo de Nion es lo que tú dices, dice: una vez terminado el encuentro y encontrándonos nosotros, refiriéndose al trío arbitral, en el terreno de juego se encara con un jugador no convocado del Villarreal empujándolo con el brazo izquierdo.
Barbosa.
Ese es Barbosa, el que tú decías.
Barbosa.
Y luego dice, otras incidencias, jugador Damián Suárez fue expulsado dentro del túnel de vestuarios por enzarzarse en una pelea con un miembro del equipo adversario, teniendo que ser sujetado y separado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Y además, Xavier Echeita, expulsado dentro del túnel de vestuarios por sujetar al asistente número uno del brazo cuando este se dirigía a identificar a un jugador del Getafe, no lográndolo por la acción de dicho jugador. Claro, ¿qué va a pasar con esto? Que va a haber sanciones. Le pueden caer un par de partidos posiblemente a cada jugador, más o menos, y quedan tres partidos para el final. Esto va a debilitar, evidentemente, al Getafe. Y además ocurre que este árbitro Estrada es el de la semifinal, semifinal, ¿no? De Copa contra el Valencia, partido de vuelta, en el que ya expulsó a Gené y no debió expulsarle, hasta el punto de que le quitaron la segunda amarilla al comité de apelación. Es de modo que la afición del Getafe, dentro del Getafe, había ya cierta prevención con Estrada y se ratificó en este caso, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, es más, Barbosa no estaba convocado, pero Barbosa, que es uno de los que más organiza o más mete o malmete o provoca en esta historia, no aparece en ningún lado. O sea, y Estrada lo vio. Otra cosa es que no supiera quién era, que es posible que no supiera. Hombre, debería de haber investigado quién era ese señor con el polo del Villarreal y con la mascarilla del Villarreal, que estaba tocando las narices a los del Getafe. En cualquier caso, como tú decías, Estrada ya le daba mala espina a muchos seguidores del Getafe antes del partido, y esta mañana encuesta en las calles de Getafe sobre este árbitro y lo que pasó ayer en el Coliseum.
Bueno, no ganan. ¿Por qué? Porque ya que ha venido el gusano, no sé, se han desmadrado. Joder, el coronavirus ese.
El primer penalti no lo era, porque llega a tocar el balón, se ve claramente, y el otro se encuentra al portero y se cae. Y el segundo, casi el plantillazo es al revés. Pero siempre es el mismo árbitro. Los hechos de la final de Copa, y eso es lo que hay.
Y es que había dos penaltis, y no los tocaron. Lo que pasa es que el VAR no sé para qué está. Con razón se llama VAR, a ver si van a estar todos tumbados. ¿Para qué queremos el VAR entonces? Pues que lo dejen como estaban.
Lo que pasa es que no se puede hablar. En cuanto habla Hugo Duro, ¿sabes? Echa todo encima, por decir la verdad, simplemente la verdad. Yo le vi, no me empezó el partido, y cuando vi que era ese árbitro, sabía que no había nada que hacer.
Pues sí, parece que hay gente que le molesta que el Getafe quiera meterse en Europa.
Pues vaya, dos penaltis, hijo mío, que siempre le hacen igual al Getafe, y es el mejor equipo. Te lo digo yo. Se merecen estar en Europa, hombre, claro.
Pues hombre, yo creo que el árbitro estuvo un poco mal para el Getafe, ¿no? Pitó dos penaltis que fueron muy rigurosos, rigurosísimos. Bueno, el Getafe siempre es que lo miden con otra vara.
El Getafe, que es sexto con 53 puntos, tiene 3 de ventaja sobre el Valencia a falta de 3 partidos. Hoy juega también el Atleti de Bilbao contra el Sevilla. Si gana el Atleti se pone a 2 del Geta, y mañana Real Sociedad Granada. Si ganara la Real le superaría en la tabla, se pondría con 54. Al Getafe le quedan Alavés en Vitoria el lunes, tal vez ya casi salvado, dependerá de lo que pase en esta jornada, o en más problemas todavía de los que tiene ahora. Luego recibe al Atlético de Madrid, que seguramente no se va a jugar nada, y acaba la Liga en el campo de Levante, que no se va a jugar nada, ¿eh?
Sí, no tiene un mal calendario. De todas maneras, ayer Bordalás tiene presente, primero, qué opciones va a seguir teniendo el equipo, y segundo, que pase lo que pase, sobre todo y por encima de todo, la temporada del Getafe ya, indiscutiblemente, es fantástica.
Bueno, estamos ahí y lógicamente hoy no hemos sumado, pero quedan 3 partidos, queda muchísimo, y yo repetía, pase lo que pase, la temporada del Getafe habrá sido fantástica. Y bueno, a unos en mayor o menor medida nos ha afectado este parón, pero el equipo no se le puede recriminar ni reprochar absolutamente nada. Levantarles en ánimo y preparar el siguiente partido.
1:49, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, y esta tarde finalísima para el Leganés. Juegan Ipurúa frente al Eibar, 7:30 de la tarde. Lo contamos desde las 7 aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. El Eibar es 17º, fuera de descenso, 35 puntos. El Leganés es penúltimo, 28 puntos, a 7, por tanto, de la salvación y sin ningún tipo de margen de error. El Leganés ha viajado esta mañana y ya está en tierras vitorianas. Lo va a contar esta tarde Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
¿Ganar o ganar?
Sí, no le queda otra. Ese es la única consigna que tiene el equipo del Vasco Javier Aguirre. Tienen que sumar de 3, tienen que seguir ganando partidos y tienen que seguir recortando distancias para poder salvar la categoría. Es muy difícil, ¿eh? Que nadie se le escape, que va a ser muy complicado que el Leganés mantenga su condición de equipo de primera división, pero mientras haya puntos hay esperanza, y esa esperanza es a la que se aferra el equipo pepinero, que esta tarde, a partir de las 7:30, en el partido de la Onda contaremos si gana o no frente al Eibar. Empatar o perder es estar en segunda.
En el vestuario del Leganés mantienen la fe. Javier Aguirre.
No hemos dejado de creer en ningún momento. Seguimos ahí. Matemáticamente estamos vivos. Quedan 4 partidos, cuatro finales. Hombre, bueno, pues estamos ahí, creemos en la salvación, lo creemos de verdad.
Desafortunadamente sin Óscar, el máximo goleador del equipo, eso sí, recupera a Roque Mesa, toque para el centro del campo, Diego.
Sí, seguramente vaya a entrar Roque Mesa en ese once. Se venía hablando de que posiblemente, como suele ser habitual, ¿no?, en esto del fútbol, cuando algo funciona bien, mejor no tocarlo, no cambiarlo. Como ganas en Cornellá, como ganas ante el Español, lo mejor sería mantener ese mismo once. Pero yo es que creo que Amadou va a salir de ese once y va a ser Roque Mesa el que ocupe su lugar. Todo lo demás me parece que va a ser el mismo once que formó en Cornellá.
Y me da la impresión de que va a ser un partido muy parecido al de Cornellá, o eso es lo que va a pretender el Leganés. Aguantar bien atrás, firme, recio y aprovechar algún contragolpe.
Sí, lo que pasa que el Eibar no es el Español, ¿eh? El Español es un equipo que ayer sí que demostró, dio la cara en el Camp Nou, pero ante el Leganés para mí fue el equipo más flojo de toda la temporada que se ha medido el equipo pepinero, y el Eibar también se está jugando el quedarse una temporada más en Primera División. Yo creo que el Eibar va a salir o va a investir en ataque al conjunto pepinero, y quizá por ahí pueda tener la opción el Leganés. Es verdad lo que tú comentas, quedarse agazapado esperando al Eibar, y posiblemente tenga más salida a contragolpe el Leganés de la que tuvo en Cornellá, porque el Eibar probablemente deja algún espacio.
Pues te escuchamos a partir de las 7 de la tarde en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid. Gracias, Diego, un abrazo.
A ti, del Toro, un abrazo.
Vamos con la segunda división, estamos ya en la jornada 39. Ayer se jugaron el Huesca Alcorcón, triunfo ostense 2-1. El Oviedo Las Palmas, triunfo 2-1 de los asturianos. El Málaga Deportivo de La Coruña, triunfo malagueño 1-0. Y el Ponferradina Lugo, triunfo de los gallegos 0-1. Cádiz líder, 69 puntos, cada vez más cerca de la primera. El Huesca segundo, 64. Zaragoza tercero, 61. Almería cuarto, 60. Girona quinto, 56. Y Elche sexto, 55. Esos estarían ahora en zona de promoción de ascenso o bien en ascenso directo. Fuenlabrada 54-1 de la promoción, Rayo 53-2 y Alcorcón 53-2, pero con un partido más que los rayistas. Primera derrota del Alcorcón fuera de casa, llevaba 19 partidos sin perder en el Alcoraz frente al Huesca de Michel. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, al final esa derrota 2-1 ante un Huesca que se mete en promoción directa o ascenso directo a primera división. El Alcorcón, por contra, pues se queda 2 puntitos del playoff, y es una derrota que duele porque la verdad que el equipo de Fran Fernández fue mejor, sobre todo en la primera parte. Es verdad que en la segunda parte el equipo de Michel también superó al conjunto alcorconero. Como decimos, dolorosa derrota, especialmente por ese récord perdido de los 19 partidos a domicilio. Era el único equipo que todavía no había perdido en el fútbol español lejos de casa, y también porque se aleja un poquito el sueño del ascenso. Fran Fernández es el entrenador de los alfareros.
Nos duele muchísimo esta derrota, no solo por el récord, que lógicamente está ahí y tiene mucho mérito, sino también porque para nosotros puntuar aquí era importante para mantener la esperanza hasta el final, que bueno, al final creo que vamos a seguir luchando, por supuesto, porque este equipo, como ya ha demostrado, tiene alma, compite hasta el último segundo y vamos a seguir haciendo. Está claro que venir aquí a Huesca y hacer, creo, muy buen partido y competir bien y no llevarte nada, pues te deja mal sabor de boca, pero bueno, mañana nos levantaremos e intentaremos preparar el siguiente partido.
Y el Rayo recibe a las 8:30 de la tarde al Numancia, un Rayo que necesita aprovechar la oportunidad para subirse al carro del ascenso. Y el Numancia está ahora mismo en zona de descenso, 44 puntos. Viene de ganar al Extremadura 1-0, el equipo soriano, pero ha perdido sus últimos 8 partidos fuera de casa, Laura.
Es el peor visitante de toda la categoría, porque solo ha conseguido ganar en 2 ocasiones. Pero bueno, a pesar de ello, Paco Gémez en la previa decía que cuidado, porque cualquier equipo en esta categoría, lo están demostrando, te puede poner la cara colorada. Y sobre todo hablaba de la necesidad de conseguir esta segunda victoria de forma consecutiva, porque metería de lleno al Rayo ya en promoción de ascenso, ya que perdió el otro día el Elche ante el Mirandés. Y claro, depender de ti mismo las 3 últimas jornadas no es lo mismo que no hacerlo.
Sería muy importante plantarnos después del partido de Numancia, en estos 3 últimos partidos, dependiendo solo y exclusivamente de lo que hagamos nosotros, ¿no? Porque entonces ya no tendremos que estar mirando qué es lo que hace tal equipo, qué es lo que hace cuál. Dependeremos solo de lo que hagamos nosotros, y creo que eso en un final de temporada es una ventaja importante. Un rival que tiene gente arriba, que sin hacer nada espectacularmente bien, pero es capaz de aprovechar bien cualquier balón en largo con ingenio, cualquier rechace con Curro, cualquier balón parado. Y entiendo que y así lo estamos viendo, que en esta liga no es el mejor como en otras, ¿no? Aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si te vas a enfrentar con el colista, te vas a enfrentar con un equipo que está peleando el descenso, y es que te puede ganar.
22 convocados por el entrenador del Rayo Vallecano. La gran ausencia es la de Óscar Trejo. El argentino se cae de la lista por cumplir el ciclo de amonestaciones y recordamos que tampoco estará el lesionado Pozo.
A ver si sigue con su racha goleadora Villar, que hizo 2 goles el pasado lunes en la Romareda. Y Paco cumplió 200 partidos ligueros el pasado lunes en Zaragoza. Tiene 215 partidos. Es el entrenador con más partidos en la historia del club franjirrojo.
Sí, y lo lleva con orgullo. Dice que el Rayo siempre le ha llegado y le ha tocado muy de cerca y espera que todo ello le haga aprender y, ojo, dice que espera seguir cumpliendo muchos más.
Muy contento de no solo de cumplir ese número, sino de ser el primer entrenador que llega a hacerlo en una entidad en la cual, bueno, pues me considero como si fuese mi casa. Espero que ese número se pueda haber incrementado, que sea mucho más, que todo lo que hemos vivido, para bien o para mal, ¿no?, nos sirva de experiencia y de saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en el futuro. Y yo en estos 200 partidos pues he sacado muchísimo bagaje, muchísima experiencia de muchas cosas e intento que eso me valga para ser mejor y sobre todo para que la entidad al final se vea favorecida, ¿no?
Insisto, lo contamos desde las 7 en punto de la tarde. Primero el partido del Leganés, también el partido del Rayo Vallecano. 7:30 empieza el Lega, 8:30 empieza el Rayo. ¿Os acordáis de Patrick Gabarrón, el futbolista español que juega en Italia y que mordió a un rival este pasado martes en el partido contra el Lecce? Pues le han suspendido con 4 jornadas y una multa de 10.000 euros. Precisamente por eso, por haber mordido a un rival en un brazo sin causarle lesiones, infracción que detectó el VAR. Patrick juega ahora mismo en el Lazio. Es una consecuencia, una secuela de aquello que vimos de Luis Suárez en el Campeonato del Mundo. Fuera del fútbol, son noticias los hermanos Márquez, que llevan a cabo una iniciativa solidaria. Los hermanos Alex y Mar Márquez lucirán en el Gran Premio de Jerez un casco con un diseño especial en homenaje a toda la sociedad que ha sufrido y sigue sufriendo la pandemia del coronavirus.
Desde pequeños hemos aprendido que juntos somos más.
Más rápidos, más fuertes,
más competitivos,
más amigos,
más queridos,
e incluso con más títulos,
más éxitos. Pero ahora, con el coronavirus, de lo que hay que ser más es persona.
Y más agradecidos.
Así que, en la primera carrera de este año, llevaremos un casco especial para homenajear el trabajo de todos estos profesionales que nos están ayudando a superar esta pandemia. Porque todos juntos hacemos más.
El casco será subastado para obtener beneficios. Eric Martel, barcelonés de 28 años que juega de alas, el nuevo fichaje de Inter Movistar, llega procedente de Osasuna Magna, donde ha militado las últimas 4 temporadas, último fichaje del equipo madrileño. Y Eric Calates, el base del Panathinaikos, va a ser jugador del Barcelona en breve, hay ya un principio de acuerdo. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde volvemos con el fútbol a las 7 en el partido de la Onda. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.